Muy buenos días.
Buen día.
Vamos a seguir en esta mañana en la carta a los Filipenses. Así que aunque hemos leído en Oseas y en Primera de Juan, en realidad estamos mirando la carta a los Filipenses. Y en esta mañana vamos a centrarnos en la petición que Pablo hace a Dios en su oración en los versos 9 al 11 de la carta a los Filipenses del primer capítulo. Capítulo 1, versos 9 al 11 va a ser el pasaje el que vamos a estar considerando, y la lectura veréis que tiene cierta relación. Pero antes de mirar los versos del 9 al 11, permitidme que haga un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, porque en verdad lo que estamos considerando es la oración de Pablo, que cubre los versos del capítulo 1, verso 3 al 11. Y aquellos que estáis y que quizás recordáis, vimos que esta oración de Pablo, que comienza en el verso 3 y que concluye en el verso 11, está dividida en dos secciones. Una primera sección, versos 3 al 8, que es una oración de gratitud. Y una vez que ha dado gratitud, comenzará a rogar, a hacer una oración de intercesión, de petición, en el verso 9 y concluyendo en el verso 11. Y vimos que esta oración que comienza con gratitud, doy gracias a mi Dios, comienza el verso 3. No solamente es una oración que va a Dios, pero que quiere Pablo que los filipenses oigan y sepan, sino que Pablo quiere que sepa el cómo da esa gratitud, cómo él está orando por la iglesia en Filipos. Y vimos que él insiste, remarca dos conceptos sobre todo. Siempre. Doy gracias a Dios siempre. Y verso 4 volverá a decir siempre orando. Por cierto, yo voy a usar la versión de las Américas, así que si hay algo que no se ajusta del todo, y utilizo esta versión porque es un pasaje donde realmente la traducción, pues creo que puede llevarnos a una idea u a otra, y creo que es más acertada la de las Américas, a mi juicio. O sea, en esta primera parte de agradecimiento, vemos que Pablo no solamente quiere que sepa que da gracias por ellos, a Dios, sino quiere que sepa el cómo. Doy gracias siempre. No da gracias porque ha recibido una ofrenda, sino que es una actitud constante en su oración, en su vida de oración. Él, y esto lo vemos no solamente en Filipenses, sino en el resto de las cartas, incluso vemos que da gracias por la iglesia en Corinto, una iglesia llena de problemas y que le cuestionaba incluso al mismo Pablo. Él sigue diciendo, doy gracias por vosotros. Es una actitud constante, siempre. Pero no solamente eso, sino él quiere que sepamos, o que sepan los filipenses, que lo da no solamente siempre, sino por todos. E insiste una y otra vez, casi de una forma cansina. Por todos vosotros, todos, por todos vosotros. Continuamente es su énfasis. Por cierto, seguramente esto está hecho con toda la intencionalidad, porque uno de los grandes temas que va a ir desarrollando a lo largo de la carta es la unidad de la iglesia. No solamente nos dirá el cómo da gracias, sino también vimos que nos da el por qué da gracias, y da gracias por vuestra participación fiel en el Evangelio. Ese es el centro y la clave, el motor de su agradecimiento, porque sois fieles, él dirá, desde el primer día hasta el día de hoy. Pero enseñará que son fieles en su participación en el Evangelio. Esa participación también les une a él mismo, a él como apóstol. Yo estoy en las prisiones porque he tomado mi parte en el Evangelio. Vosotros estáis sufriendo en Filipos porque estáis tomando parte en el Evangelio. Y por esto él da gracias. ¿Y qué produce toda esta experiencia de gratitud en oración en el apóstol, en el hermano Pablo? Pues produce gozo, verso 4, produce esperanza, verso 6. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la va a perfeccionar. Y sobre todo produce amor. y sobre todo produce ese afecto tierno y cercano que él tiene por esta iglesia. Verso 7 dirá, os llevo en el corazón. Verso 8 dirá, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Así termina el agradecimiento, y ahora vamos al verso 9, que comienza, después de todo este agradecimiento, va a comenzar a hacer el ruego, la petición a Dios por la iglesia en Filipos. Y curiosamente leemos en el verso 9 que comienza como termina el verso 8. Y os pido, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo ha terminado su etapa, digamos, su parte de agradecimiento, y ahora comienza esta segunda parte de la oración, que es el ruego y la petición, y comienza teniendo como centro de su petición por la iglesia el amor abundante. Esta va a ser su petición por la iglesia. Y señalo esto, tened en cuenta que Pablo conoce de las dificultades de esta iglesia en Filipos. No quiero dejar de subrayar esta realidad. Pablo va a ser consciente, no es alguien que vive despegado de la realidad, sino todo lo contrario, es consciente, y nos lo va a hacer ver a lo largo de la carta, de las batallas, de los sufrimientos, de las tensiones que está sufriendo esta comunidad en esta ciudad de Filipos, tanto internas como externas. Pero después de su oración de agradecimiento, cuando llega la hora de interceder por ellos, tú y yo hubiéramos dicho, y Señor, te pido por aquellos que están siendo tribulados, y te pido por esos que tienen juicio, te pido por las divisiones, tensiones internas de esta iglesia. Y Pablo parece como que todo esto lo aparta. Insisto, no es que sea inconsciente. Y sobre todo esto lo que pone es amor abundante. Que vuestro amor abunde más y más. Como el que deja casi la, ¿sabéis la manguera que a alguien se le olvida? Y estaba regando una planta y cuando se acuerda viene y está aquello lleno de agua. Esa es la imagen. Que abunde más y más. Y esto dice mucho de la conciencia de Pablo. Y lo quiero exponer no solamente para que digamos, uy, pues qué bueno, ¿no era Pablo? Qué profundidad, qué madurez. Sino para que nosotros, en el ánimo de ver esta oración, podamos tomar también ejemplo, modelo, para nuestra vida de oración. Hablar del amor, pedir que los filipenses abunden en el amor, es pedir que abunden en la presencia de Dios. Porque Dios es amor. El amor que aquí utiliza el agape es un amor que es la esencia del carácter del Dios al que adoramos. Dios es amor, su esencia es esta. Y no solamente Él es de naturaleza amor, sino que Él se relaciona con su pueblo por amor. Por eso hemos leído también lo que decía Oseas. Cuando eras niño, te amé. Esta es la esencia, no solamente del carácter de Dios, sino de su relación con su pueblo, el amor. Dios se manifiesta así, no solamente con su pueblo, como hemos leído en Oseas, sino con toda la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero sobre todo, Pablo yo creo que está aquí pidiéndole a Dios que abunde el amor en la iglesia en Filipos. Porque en la conciencia y en la perspectiva de Pablo, el amor es la manifestación principal del reino de Dios. Cuando el Evangelio se manifiesta en la comunidad de discípulos, Cuando el reino se manifiesta, se vive en amor. Produce amor. Ante todo y sobre todo. Vemos que hay dos grandes, digamos, pilares que hablan del amor. Todo el Nuevo Testamento está lleno de este concepto. Pero hay dos autores que principalmente abordan o acercan este o describen esta realidad del amor como la manifestación. ¿Sabéis que hace unos años había un anuncio que decía la prueba del algodón, ¿verdad? Todo parece que limpia, pero cuando te acercas con el algodón, está la prueba. Pues la prueba de que el reino de Dios se encarna en la iglesia es el amor. Es la prueba del algodón. Para ver si es verdad que la fe se está encarnando. La manifestación del reino no es que tengamos un pececito en el coche, ni que llevemos una Biblia, ni que compartamos un credo. La manifestación del reino es el amor. Por esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Por qué? Que os améis unos a otros. De hecho, hemos cantado una canción que recuerda también esta misma verdad. Juan, como digo, mencionará esto. Pablo, no vamos a entrar en ello, pero os animo a que tengáis por lo menos en la mente Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, los capítulos 12 al 14, está abordando un tema de desorden con los dones espirituales. Y él está enseñando cómo es el hecho de los dones espirituales y cómo se tiene que impartir y dar en la iglesia, en una iglesia que estaban abusando. Capítulo 12 enseña acerca de los dones, capítulo 14 enseña también acerca de los dones. ¿Sabéis cuál es el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios? ¿Por qué pone ahí él? Porque él va a decir, ante todas las manifestaciones que vosotros, corintios, deseáis, porque vosotros deseáis esto de hablar en profecías y hablar en lenguas y las cosas milagrosas, ante todo la manifestación del reino se da en el amor, capítulo 13. Y aunque yo ponga mi cuerpo para ser quemado, o tenga toda la ciencia, o tenga todo, si no tengo amor no se está manifestando el reino. El evangelio del reino no está tomando raíces. Porque el amor nunca deja de ser. Y ahora están estas tres, la profecía, la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y quiere subrayar también Pablo. Y aquí está en la misma sintonía. ¿Qué está pidiendo, por lo tanto, Pablo? Que vuestro amor abunde mucho más y más. Está pidiendo más evangelio. Que vuestra participación, que es de lo que he dado gracias, abunde más. Que la presencia de Dios abunde más. Y eso se demuestra en la abundancia del amor. Así que lo que está pidiendo es, de alguna manera, que abunden en lo que ya están haciendo. Y la palabra abundar muestra la naturaleza del amor del reino de Dios, del evangelio que proclama el reino. Dejadme decir una palabra que no lo tengo aquí puesta, pero que creo que es, porque a veces nosotros utilizamos conceptos que no se ajustan exactamente al significado de esa palabra cuando la utiliza la Biblia, cuando lo utiliza el autor bíblico, en este caso Pablo. Evangelio. El evangelio sabemos lo que es, ¿verdad? Pero el evangelio, más allá de ser un mensaje, ¿sabéis cuál es la traducción de evangelio? ¿Qué es? Las buenas noticias, ¿verdad? El evangelio no son el buen mensaje, sino que son las buenas noticias. Y hay una extraordinaria diferencia para nosotros en el hecho de tener una información, un mensaje y tener una noticia. El evangelio no son buenos consejos. El evangelio es buena noticia de algo que ya ha sucedido. Por eso tenemos noticias. Y es que Jesucristo es rey. es que su reino ya ha empezado. Y que eso se va a tener que formar parte en la Iglesia. Cuando Él dice que ese amor quiere que abunde más y más, nos está apuntando no solamente a que al hablar del amor nos está hablando de la propia naturaleza de Dios y del Evangelio, sino que nos está diciendo algo acerca de cómo funciona el amor del reino, del Evangelio. Fijaros lo que está haciendo con la oración. Y me veo muy torpe para explicar lo que a mi juicio he encontrado o me ha llamado la palabra en cuanto a esta oración, versos que conocía de hace mucho tiempo, pero que cuando paras y meditas descubren mucha profundidad. Fijaros lo que Él ha hecho. Él está diciendo: Filipenses, vosotros sabéis que habéis mostrado amor hacia mí porque me habéis enviado una ofrenda, y al hermano Epafrodito. Vuestra muestra de amor hacia mí ha generado en mí que yo interceda al Padre con gratitud por vuestro amor, y ha generado en mí amor. Versos 7 y 8. Os llevo en el corazón, os añoro con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahora pido que esta dinámica continúe más y más. Porque hay una naturaleza extraordinaria en el amor. La idea extraordinaria es que el amor no se agota. Y de hecho tiene algo que es extraordinario. Cuanto más das, más hay. Hay un montón de canciones, ¿sabéis?, que dice: se nos acabó el amor. Eso habla de la pobreza del amor de este reino. Pero el amor del reino de Dios es eterno. No tiene fin. Porque Dios es amor. Y Él es eterno. Y no tiene fin. El amor de Dios para con nosotros es eterno. Y abunda más y más. Yo sé que esto estamos muy acostumbrados a oírlo, pero eso es para pararse a sentarse un rato y decir: un momento, que se pare el mundo, porque esto hay que... El amor que habla la palabra es un amor que no tiene fin. Es eterno, no se agota. Y no solamente eso, sino que cuanto más das, más recibes. No se agota. Rocío Jurado decía: se nos rompió el amor de tanto usarlo. El amor del reino no se rompe, no se diluye. Hay un montón de parejas que dicen: es que se nos acabó el amor. No sé qué amor era ese, pero no es el amor del reino, no es el amor del Padre. Ahora tú dirás: muy bien, suena muy bonito, pero yo no tengo ese amor. Y la palabra dice: es cierto, no lo tiene. Pablo dirá en Romanos 5:5: Dios ha derramado su amor sobre nosotros. Primera de Juan hemos leído: no es que nosotros amáramos a Dios, Él nos amó primero. Pablo ha dicho ahora en el verso 8 de esta misma oración: os amo con el entrañable amor de Jesucristo, no es mío. Y ahora va a pedir que ellos también mantenga esa dinámica eterna de amar abundantemente más y más. Ahora, dicho todo esto, es cierto que tenemos un problema. Y es que abusamos de las palabras. Y nuestros oídos ya están educados de cierta manera. Y cuando decimos palabras como amor, están tan manuseadas que quieras o no, ya ni me dice nada. Sí, amor, sí, claro. Continuamente hablamos. Y me parece por eso muy, muy importante subrayar lo que dirá el resto del verso 9. Porque Pablo no solamente va a poner la petición delante de Dios, amor abundante, la manifestación del reino, sino que va a calificar o a describir cómo es el amor del reino. Y dice el verso 9, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. No sé lo que dice la Reina Valera, pero sé que era alguna traducción que a mí no me convence. No sé si decía en... ¿Qué pone? En ciencia y en todo conocimiento. Pues, bueno, tiene cierto sentido, pero creo que la traducción de las Américas que dice conocimiento verdadero y en todo discernimiento es mucho más claro y se ajusta mucho más a las palabras que utiliza aquí Pablo. Este amor es un amor en conocimiento verdadero. Es un amor que va a provocar discernimiento. El amor del Evangelio del Reino es un amor educado por la verdad. Y si podemos retener esto, nos vamos quizá a librar de muchos malos entendidos de lo que hoy se llama amor y no es amor. El amor bíblico es ese afecto que está alumbrado por la verdad. Porque si no hay verdad, lo que hay es un ejercicio infantil de la emotividad que no sabe. Que a lo mejor no quiero decir que tus motivaciones sean perversas. A lo mejor tus motivaciones son buenas. Pero sin la luz de la verdad, esa motivación se queda en algo sin efecto. Pablo continuamente va a querer llevarnos a esta doble verdad. El amor del reino que pide que florezca, que abunde en la iglesia en Filipos y por extensión en cada una de las iglesias locales, también en la de Pulladas. Es un amor que tiene que estar formado, instruido en la verdad. Lo voy a decir de otra manera. Hay toda una corriente de pseudo-amor que es la vigente en nuestro mundo. Y a veces nosotros perdemos la visión y llamamos amor lo que es la marca, yo no diría ni la marca blanca del amor del reino, sino algo que nada tiene que ver. Os voy a poner algún ejemplo. ¿No habéis visto quizá a veces a una madre amar tanto a un hijo, lo sobreprotege tanto, que el niño no puede ni tomar responsabilidades, ni madurar, ni crecer? ¿Habéis visto algo de esto? Alguien podría decir, hombre, que hay más puro que el amor de una madre hacia un hijo. Yo no dudo del afecto, pero de acuerdo a la palabra, eso no es amor educado por la verdad. Y cuando tú y yo no somos alumbrados por la luz de la verdad, lo que sucede es que nos volvemos infantiles. Y amamos infantilmente. Y Dios dice, este no es el amor. Y por eso Pablo va a poner este adjetivo, esta coletilla que es fundamental, que abunde ese amor en conocimiento verdadero. En ese afecto, que sí incluye afecto, incluye emotividad, pero que no se limita a eso, sino que deja que la verdad le alumbre. Hay muchas relaciones que en nuestra televisión y en los medios y en el día a día se llama amor, que en verdad es, si se busca un poquito la raíz, en verdad es una manifestación del yo. Las madres a veces que sobreprotegen a los hijos, lo que están a veces es intentando que no sufra el hijo, porque en el sufrir del hijo también voy a sufrir yo. En las parejas hay personas que más que tener una relación de amor hacia la otra persona, instruido por la verdad, lo que tiene es una adicción emocional hacia la otra persona, porque yo necesito de esa relación. Estamos entrando en un terreno que es complicado, pero lo que sí hay que manifestar con claridad es que el amor de bíblico, el amor de este reino que nos viene de Dios y que él ha inaugurado tras la resurrección de Cristo, que de aquí a poco tiempo vamos a celebrar, es un amor que se da en conocimiento verdadero. Y cuando tú y yo estamos en una sociedad que sobre todo lo que se busca es que no suframos, el placer, el que los míos no sufran, creemos que es una expresión de amor evitar el sufrimiento de todo el mundo. Y cuando escuchamos historias como la de Abraham, que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, decimos, ¿cómo puede ser que un padre ponga esa prueba? Pues porque él ama, no como tú amas, o como yo amo. Porque él, ante todo y sobre todo, lo que tiene como objetivo es la madurez de sus hijos, el bien de ellos. Y si para eso tenemos que pasar por dificultades, lo va a permitir. Tenemos el testimonio encarnado de Jesús mismo. ¿Fue Jesús diciendo a la gente, no pasa nada, Dios nos ama, tranquilo, Dios tiene un corazón enorme, no pasa nada? ¿O fue con la luz diciendo, aquí estáis, perdidos, muertos? Sí, después viene el mensaje de misericordia, pero con la verdad, ¿eh? Con el conocimiento. Y este es un reto para nosotros como iglesia, para nosotros como discípulos. Debemos de educar nuestro amor, nuestro afecto, hacia la verdad. Que nuestro afecto, que nuestro amor, que nuestros sentimientos sean moldeados a la luz, a la verdad. Y eso, esa verdad que va a educar nuestro amor, tiene que mostrarse en el plano práctico. Y por eso Pablo también hablará de discernimiento, que es el hecho de tomar decisiones. Uno puede tener toda la luz y puede tener toda la motivación de ser un vaso lleno del amor de Dios y puede tener toda la verdad de la palabra, pero después se encuentra en situaciones y tienes que tomar juicio, tienes que tomar decisiones, y ahí vas a necesitar discernimiento. Y Pablo dirá, pido que ese amor abunde más y más, ese amor que viene de Dios abunde, ese amor que ya nosotros lo hemos establecido, iglesia y apóstol, que abunde más y más, pero en conocimiento, no en el sentimiento barato y autonecesidad, pero en discernimiento, viendo todo lo que esto implica en cada una de las decisiones. Nuestro amor, el amor que Dios ha puesto en nosotros, el amor del Evangelio, es un amor que va a tener que juzgar las situaciones y dar respuesta, y ahí vamos a tener que ejercer el discernimiento. Y esto Pablo no lo está diciendo porque le apetece, sino tiene toda una intención de lo que después le va a decir a esta congregación, a esta iglesia. Pero a partir ya del verso 10 y el verso 11 tenemos la finalidad de su petición. Y esta finalidad que tomará estos dos versos va desde un abanico, desde una finalidad inmediata hasta una finalidad final. La inmediata es clara, dice el verso 10, a fin de que escojáis lo mejor. El amor, manifestación del reino en el amor, este amor que tiene conocimiento y discernimiento, nos va a traer como finalidad saber escoger lo mejor. Esta es la finalidad inmediata. Tú tienes dudas, tienes preguntas en tu vida, tienes vas a necesitar discernimiento. Pero ese discernimiento, ese tomar decisiones, tiene que estar alimentado por el evangelio de las buenas motivaciones, el amor, de la verdad, el conocimiento. Nos va a llevar a escoger lo mejor. Hay una finalidad a medio plazo que apunta a nosotros como vasos sobre el que se nos ha puesto un tesoro, sobre, como una vasija. ¿Y cuál es esta finalidad a medio plazo? Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Hay una finalidad, un para qué, pide esto Pablo, de forma inmediata, para que sepáis escoger. Estáis siendo tribulados, ¿verdad? Estáis siendo zarandeados, ¿verdad, iglesia en Filipos? Vais a tener que saber escoger. Pero en vuestro escoger vais a determinar quién sois. Puros e irreprensibles. La palabra puros, no sé si en la Reina Valera quizá pone sincero. Sincero. Vale. Pues está bien, realmente es esa palabra, sincero, que sabéis de dónde viene, ¿verdad? De no poner cera. Y al parecer la cera se le ponía a esas vasijas o a esas esculturas que tenían poros o pequeñas grietas de algún golpe o de no estar bien hecho el trabajo. Y entonces se ponía cera para cubrir. ¿Y sabéis cómo sabía si el material era sincero, sin cera? Lo ponían a la luz del sol. Y a la luz del sol veían de, hey, aquí me has querido colar algo, porque esto tiene grietas. Esta es la imagen que Pablo está aquí dando. Este amor, instruido, educado por la verdad, que te hace tener discernimiento y decir, y en esta situación, ¿qué hago? Escoger lo mejor. No solo te va a ayudar ahora, no solo tiene una finalidad para ahora, iglesia de Filipos, en vuestras tribulaciones, decisiones y dificultades, sino que os va a hacer sinceros, íntegros. Algo que tiene un calado para el resto de tu vida. Sin mancha, irreprensibles, sin quiebra, sin timos. ¿Veis la profundidad de lo que está pidiendo aquí Pablo? Parece algo... No, está pidiendo cosas de primer orden. Y después pondrá una última finalidad, que es la finalidad de todo, para la gloria de Dios. Y todo este proceso y toda esta realidad del reino de Dios, de su amor volcado hacia su pueblo, un amor que abunda, un amor que se da en el conocimiento, un amor que te da discernimiento, un amor que te hace irreprensible, no con cera, sino sin cera, sin mancha, es para la gloria de Dios. Pablo, de hecho, en toda la oración, tanto en el agradecimiento como en la petición, ha estado introduciendo esta idea de que, en el fondo, todo recae en Dios. ¿Os acordáis cuando decía, doy gracias por vuestra participación en el Evangelio? Y después dice, la buena obra que comenzó Dios. Ah, la comenzó Dios. Él dice, os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí dirá que sois irreprensibles. Perdón, me he saltado un punto, me he saltado parte del verso 11. No solamente somos sinceros, sino que además, y esto es una imagen fundamental de la palabra, nosotros que somos esto como esencia, está vinculado con tu fruto, dice el verso 11, llenos de frutos de justicia. Este vaso que no tiene quiebra, que es íntegro, no solamente nos importa su identidad, sino que, y esto es algo, esto es un principio bíblico 100%, la bendición de lo que Dios hace de ti, Dios como el gran alfarero que te hace sin quiebra, puro, irreprensible, no es para que tú digas, qué lujo de persona soy, sino para que tú puedas ser de bendición a otros. Decía ayer en la formación del discipulado que teníamos, Y es un principio que yo señalo porque la palabra lo señala una y otra vez. La bendición de Dios no es para que tú seas un estanco. No estamos llamados a ser depósitos. Estamos llamados a ser canales. A que a través de la obra que Dios hace en ti, tú puedas bendecir a otros. Llenos del fruto de justicia. Sois puros y irreprensibles, ¿y esto cómo se nota? Porque dais fruto en justicia, en la voluntad de Dios. Y la finalidad última, como decíamos, para la gloria de Dios. En toda la oración, esta idea de Dios como origen, como medio y como fin, resalta en esta oración de Pablo. Dice el capítulo 2 de Filipenses, verso 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a concluir esta oración y solamente comparto algunas reflexiones de esta porción con la que comienza la carta. Y la primera reflexión a modo de aplicación para nosotros es que debemos de imitar a Pablo en orar por la iglesia o por las iglesias locales con las que tienes vinculación o conoces. La iglesia local es la manifestación local del reino de Dios. Y a veces oramos mucho por las personas y sus circunstancias, y es fenomenal, pero algo que vemos en las oraciones recogidas en el Nuevo Testamento es que rara vez, yo diría nunca, se ora por las personas de forma directa. Quiero decir, por las personas a nivel físico. Hay un consejo a Timoteo, pero no es parte de una oración. Pero rara vez vemos una oración en el Nuevo Testamento que diga: libra a este hermano de esta enfermedad. Yo no digo que no se hicieran. Seguro que Pablo oraba, pero su oración por excelencia era orar por la iglesia, y nosotros le hemos dado quizá la vuelta. Nosotros oramos normalmente por las necesidades físicas de los hermanos y escasamente por la iglesia, cuando la iglesia es la manifestación del reino de Dios. Oramos con una motivación que debemos de copiar de nuestro hermano mayor Pablo, que tenía en el Evangelio, en el anuncio de que Dios es Rey, el motor, el núcleo, la columna vertebral de todo lo que era su oración. Esto no lo había sacado Pablo de su propia cosecha, esto venía del mismo Padre Nuestro. Nuestras oraciones a veces están más centradas en circunstancias pasajeras, en realidades que son reales y que hay que interceder, pero poco, quizá brilla por su ausencia, oraciones donde tengamos como brújula de lo que estamos agradeciendo o solicitando o rogando o agradeciendo en la realidad propia o de la familia o de la iglesia, poco tenemos a veces la idea del reino y del Evangelio. Estamos llamados también a examinar lo que nosotros conocemos y llamamos amor. Porque Dios es un Dios de luz, y la verdad es necesaria que eduque nuestro amor, para que dejemos de ser infantes y empecemos a amar con pleno conocimiento, con conocimiento verdadero. Debemos de orar también teniendo presente las finalidades de nuestra oración. Las inmediatas. Pero no nos quedemos en las inmediatas. ¿Y cómo todo esto que yo estoy pidiendo por mi hermano, por mi iglesia, por mi situación, cómo todo esto encaja en la finalidad de la gloria de Dios? Si no, reducimos nuestra oración a una experiencia, aunque no queramos, aunque no sea nuestra intención, a una experiencia casi de lista de los Reyes Magos o de acercarnos al hada de los cuentos y volcarle ahí todos nuestros deseos. Pero recordemos que nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad. Y su voluntad está clara, que se extienda el reino. No cojas angustia, porque sé que, o por lo menos a mí me pasa, mi vida de oración no llega ni a los talones de la de Pablo. Y se podría decir cualquier otra cosa, pero la realidad es esa. Pero no está puesta esta oración aquí para que tú y yo cojamos depresión, sino para que cojamos ánimo, para que podamos crecer y tomar la conciencia de alguien que hizo del Evangelio y del amor por sus hermanos el eje vertebral de su oración por ellos. Vamos a terminar en oración. Señor y Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y en la libertad que nos da la verdad, queremos orar teniendo en cuenta, Señor, lo que es tu reino. No hay nada mejor que yo pueda pedir por mis hijas, por esta iglesia, por aquellos a los que quiero. No hay nada mejor que tu reino. Ayúdame, Señor, a madurar. Ayúdanos como iglesia a madurar en nuestras oraciones. Señor, sabemos que muchas veces nuestras oraciones demuestran nuestra verdadera teología. Y que a veces, Señor, sabemos que tú no eres un genio de la lámpara. Tú eres un Padre que ama y por cuanto nos ama también nos confrontas con la verdad. Ayúdanos, Señor, a no reducirte nunca a un genio de la lámpara, sino a tener en el tiempo de oración el glorioso privilegio de tener tu presencia en nosotros. Y que desde tu presencia, Señor, veamos las necesidades y el alrededor de nuestra vida conforme a tus ojos, conforme a tu glorioso plan, conforme a tu reino, conforme a la libertad que tenemos en Cristo, conforme al gozo de saber que todo lo has hecho por nosotros, con la esperanza, Señor, de que tu amor nunca cesa. Y tú nos has amado. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendícenos. En el precioso nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Amén.